mediodía.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
You must understand the touch of your hand.
Mucho sentidiño, porque la situación está lejos de estar controlada. De hecho, hoy, ya os lo hemos contado, venimos hablando de ese récord absoluto de contagios en lo que llevamos de pandemia, 920 detectados en solo 24 horas. Tenemos casi 5.750 casos activos. Nos acercamos a ese récord que se conseguía en la tercera ola, con algo más de 6.000 casos que tuvimos en aquel momento. El índice de positividad en PCRs es muy alto, rozamos ya el 30%, es casi 6 veces más del umbral del 5% establecido por la Organización Mundial de la Salud. Y hay un 114% más de casos activos que hace una semana. Los nuevos contagios suben un 301%. Y el mejor de los datos en esta situación es la hospitalización, que se contiene, se incrementa un 54%. Hoy sube el número de hospitalizaciones hasta los 65 pacientes. Son 9 más que ayer, 8 están en unidades de cuidados intensivos. Ante esta situación, la Xunta anunciaba en las últimas horas una serie de medidas para intentar minimizar el impacto de esta sexta ola. El ocio nocturno, recordamos, va a poder abrir hasta las 3 de la madrugada. Bares y restaurantes van a tener que cerrar a las 12 de la noche, a la 1 los viernes y sábados. Y el día de Año Nuevo no van a poder abrir hasta las 10 de la mañana. Se prohíbe de nuevo el uso de la barra y se va a pedir el certificado COVID en todo momento, sea la hora que sea. Se mantiene el máximo de 8 comensales en el interior, 10 en el exterior, y de 3 a 6 de la madrugada hay un toque de no queda, es decir, podemos salir de casa, pero solos o con personas de nuestro mismo núcleo familiar, una medida que tiene que autorizar el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Son unas medidas que van a entrar en vigor la medianoche del jueves al viernes y se van a prolongar en principio hasta el próximo 18 de enero. Ya os hemos dicho que algunos locales de la ciudad, como todos los del grupo Pelícano, no van a abrir la noche de fin de año. Ni siquiera van a abrir hasta el día 5 de enero. Todos esos días van a permanecer cerrados. En cuanto a las cabalgatas, la alcaldesa ya ha anunciado que la de A Coruña se mantiene, pero casos como el de Betanzos la suspende, organiza una recepción la tarde del 5 de enero. Y en el caso de Arteixo, la cabalgata va a ser estática, como ha recomendado el Gobierno autonómico, va a ser en el campo de Afesta y hay que pedir cita previa para visitar a sus majestades. Los eventos musicales tienen que ser con público sentado, las carreras populares van a poder celebrarse, pero se recomienda correr con mascarilla puesta y evitar la presencia de público. La próxima semana se va a estudiar, dependiendo de cómo evolucione toda esta situación, retrasar el inicio del curso escolar. ¿Y cómo ha recibido la calle todas estas medidas? Pues no han gustado nada. Le pone voz Martín.
A mí, sinceramente, estas medidas yo creo que no contentan a nadie. El comité clínico va a seguir recomendando bajar la interacción social, pero lo que no entiendo es cosas como lo de que el ocio nocturno se cierra a las 2 o a las 3, no sé, y antes en las cenas y todo eso, ¿qué pasa? Que no se contagia el COVID, y después de las 2 de la mañana sí se contagia. Creo que no tiene mucho sentido, pero bueno.
Sanidad justifica todas estas medidas ante el riesgo de que colapse la atención primaria. De hecho, va a cambiar los protocolos para que el Sergas comience a registrar un caso de COVID solo con que lo confirme el paciente con un test de antígenos en casa. Julio García Comesañas, consejero de Sanidad.
Que simplemente con esa prueba de antígeno positiva xa non precisáramos esa PCR. As PCRs quedarían básicamente para os contactos estreitos que precisen da PCR, sí que se lle faría PCR, pero non se faría para confirmar os test de antígenos.
1:24, vamos ya con la predicción del tiempo. Juan Taboada, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Saudos, o tempo na zona da Coruña continúa marcado pola chegada desta masa de aire tan morna, tan cargada de humidade, que nos vai a deixar unha mañá de ceos grises, unha tarde na que teremos apertura de claros. Non desbotamos algunha precipitación, pero tería un carácter moi illado e ocasional agora pola mañá. En canto ás temperaturas, os valores seguen sendo máis destacable do pronóstico. Oxe, a mínima foi de 17 graus, apenas se moveu o termómetro durante a madrugada, máxima moi semellante a de onte, 19, e os ventos de sur aínda terán algún intervalo de moderado. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
En la mar, durante toda la jornada va a continuar el aviso de nivel amarillo por olas de más de 4 metros. La reforma laboral va a entrar en vigor finalmente mañana. Se retrasa su publicación en el Boletín Oficial del Estado a este jueves. Habrá una excepción, la nueva regulación de contratos no estará vigente hasta 3 meses después, periodo que tendrán las empresas para adaptarse al nuevo marco de contratación. En el caso de los contratos de obra o servicio, su duración máxima se limita a los 6 meses. Te cuento ya algunas ofertas de empleo.
Renueve, reformas inteligentes, en calle Juan Flórez 47, patrocina este espacio.
Y, por ejemplo, se oferta una beca de recursos humanos aquí en A Coruña. La beca consiste en la adquisición de conocimientos prácticos en área de selección, tratamiento, fuentes, reclutamiento, criba curricular, preselección telefónica de candidatos, gestión laboral de la oficina y con organismos oficiales, contratación, nómina, formación, prevención y seguridad social y atención y seguimiento de clientes. Se pide para esta beca estar cursando titulación, grado o máster. Imprescindible disponibilidad para realizar convenio de prácticas con universidad o centro de estudios y residencia en la provincia del puesto vacante. Formación en grado en Administración y Dirección de Empresas, grado en Psicología o grado en Derecho. Es un convenio de prácticas de entre 3 y 6 meses que se pagaría entre 335 y 500 euros al mes. También se buscan 3 carpinteros con experiencia para una importante empresa del sector para montaje de mobiliario. Se pide experiencia de al menos un año en puesto similar y se ofrece un salario de entre 22 y 24 mil euros al año. También se buscan 5 operarios de corte láser para Coruña, para otra importante empresa del sector, y se pide también experiencia de al menos un año y el salario entre 22 y 24 mil euros al año. Y si tienes experiencia en construcción y obra civil, tienes conocimientos en instalaciones hidráulicas, te interesa ser albañil para Red de Agua, es lo que busca una importante empresa del sector de servicios y mantenimiento de la red de agua. Entre las funciones del puesto, mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructuras de agua potable, accesorios y obra civil, comprobación del estado y funcionamiento en las redes de abastecimiento, depósitos y bombas asociadas, cumplimiento de los manuales de operación de las instalaciones con el correspondiente reporte de anomalías detectadas, cumplimiento de las órdenes del encargado de mantenimiento y conservación de los vehículos y maquinaria del servicio o labores de toma de datos en contadores principales. Es imprescindible tener carné de camión y carné de grúa y se pide una experiencia mínima de al menos 2 años en puesto similar. Se valora también ser responsable y tener capacidad de trabajo en equipo. En este caso, el trabajo sería en Santiago de Compostela y se ofrece un salario de entre 18 y 19 mil euros al año. Estas 4 ofertas que os acabamos de comentar las encontráis en la plataforma www.randstad.es.
Comunicado de Renueve y Cocinas Express. Dada la incertidumbre de precios y un posible desabastecimiento de materiales, ampliamos nuestro almacén. Hasta el 31 de diciembre respetamos precios actuales y garantizamos la disponibilidad en proyectos contratados para el 2022. Mobiliario de cocina, plan renove de calderas, mamparas, sanitarios y griferías. Sustitución de bañera por ducha. Llámenos o visítenos en Juan Flórez 47 o en renuevesucasa.com. Ahora es el momento.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
Y digo deportivo, voy a coleccionar este vasito. Una colección de primera con toda la historia del Deportivo Tibo.
Colecciona con San Brandán los vasos de la historia del deportivismo. Cada mes una edición especial con tu café para llevar.
¡Forza Depor! ¡Oe!
Good morning. Good morning.
Y hablamos ahora de solidaridad, que afortunadamente no falta en estos tiempos. A Banca y a Fundación han entregado a Cáritas los juguetes de su campaña solidaria Dibujar Sonrisas. Noel Abao.
Sí, 2.000 en concreto juguetes para repartir en Reyes entre las familias desfavorecidas se han entregado a Cáritas y a Cruz Roja. En esta campaña Dibujar Sonrisas participan cada año desde la entidad bancaria. En vez de donaciones de juguetes han recogido dinero, pero ha sido todo un éxito. Gonzalo Mora, del equipo de responsabilidad social corporativa de Abanca.
Lo que hemos hecho es, como la edición anterior, hemos tenido que prescindir de los locales físicos en los que recogíamos juguetes y hemos lanzado otra vez nuestra campaña digital a través de un microsite que era Dibujar Sonrisas, y en ella hemos recaudado dinero que hemos transformado en juguetes y alimentos para donar en 9 ciudades a Cáritas, Cruz Roja y FESBA, la Federación Española de Banco de Alimentos. Y ha ido bien. Para nosotros es una satisfacción enorme poder contribuir con esta campaña a través de las donaciones que hacen los compañeros de Abanca, de su obra social, y sus clientes y los ciudadanos en general.
¿Y el resultado ha sido este?
Pues hemos entregado 2.000 juguetes en esta campaña. Sí, son juguetes nuevos completamente. Al no hacer la recogida en los locales físicos, por la situación de la pandemia, pues no hemos podido tener la oportunidad de que la gente contribuyese con juguetes en buen estado. Entonces, lo que hemos hecho a través de la contribución que hizo la gente, pues lo hemos transformado en juguetes completamente nuevos.
En el caso de Cáritas, los juguetes van a formar parte de esa campaña Ningún Niño Sin Reyes, que llevan ya desde hace años poniendo en marcha en las parroquias de A Coruña, cada vez con más familias que se unen a ella. Este año está previsto que lleguen los Reyes a unas 550 familias y se van a preparar en concreto más de 800 bolsas personalizadas para menores de toda la ciudad. Lo cuenta Rosa García Vilariño, de Cáritas.
Vamos facendo con toda esta chegada de xoguetes, vamos facendo as bolsas nominais para cada neno. Temos a sorte de que ás veces podemos poñer, porque non sempre, o xoguete que sí preferente, e despois tamén pues, sempre poñemos pues, outro xoguete máis, ven de xogo de mesa, ven unha camiseta, ven unhas pinturas, ven, completamos ese regalo con otros aportes.
Se puede seguir contribuyendo a que los Reyes Magos lleguen a todas las familias de A Coruña, tanto en la sede de Cáritas de la Plaza Recife, allí al ladito de San Pablo, como también en nuestra parroquia. Se pueden entregar ahí juguetes nuevos con edades hasta 12 años. Se admite de todo tipo, menos bélicos. Tienen mucho éxito, por ejemplo, evidentemente, pues las bicicletas o los juguetes electrónicos. Pero importante que sean nuevos. Esta vez sí.
Cáritas recicla todo, absolutamente todo. También reciclamos xoguetes, pero non o día de mago, non nesta temporada. Es decir, nos a veces recollemos xoguetes e deixámoslos nas parroquias e os rapaces que van pasando pues levan o xoguete usado, porque eso é igual que un libro. Os libros, cando imos á biblioteca, tamén son usados. Pero o día de magos, o día na campaña de Nadal, necesitamos que ese xoguete sexa novo, porque é o propio, o persoal, o singular. E a sociedade coruñesa entendeu moi ben, porque nos traen xoguetes novos.
Hay muchos pajes reales en esta campaña de Cáritas, no solo las personas que aportan estos juguetes, que son los principales, claro, sino también la amplia masa de voluntariado que se pasa estos días pues preparando esas bolsas personalizadas entre almacenes que parecen auténticas jugueterías.
Temos moitísima axuda de voluntarios, voluntariado que a veces está na parroquia e que agora se suma, e voluntariado tamén da propia interparroquial de Coruña, voluntario de algunha entidade, como de, por exemplo, Inditex e de alguna tal, e todos eles, voluntariado dos, por exemplo, alumnado do Colexio Santa María del Mar. Temos moitos paxes arrimando.
O incluso también entidades y clubs como el Colegio de Ingenieros, Trabajadores de Hacienda o incluso el Fútbol de Sala 5, este equipo de fútbol que han contribuido con los juguetes a esta campaña tan necesaria de Cáritas.
Gracias, Noela. Junto con los juguetes, es tradicional el Día de Reyes, ese roscón. Pues hasta el 5 de enero podemos donar nuestro roscón solidario a Cáritas. COPE Coruña y San Brandán celebramos esa quinta edición de esta iniciativa. Se puede participar en cualquiera de las tiendas San Brandán. San Brandán va a convertir nuestra aportación de 8 euros en ese roscón de Reyes para Cáritas. El alma mater de esta iniciativa es Geli Díaz.
Que ahorrando un euro de aquí, un euro de allá, da para un roscón. No voy a decir a nadie que se prive de nada, porque es que no soy quien yo para decir que lo que te tienes que privar ni nada, ¿no? Pero que si hicieran un poquitín de esfuerzo, o a lo mejor esto que no me hace falta, diría que en tu mesa se pueda sentar una persona para compartir ese roscón. Que si puedes ahorrar algo, privarte de algo, que pienses que por hacer esa aportación te acuestas muy feliz y luego la vida siempre te da más. Siempre.
Los dulces se van a entregar a personas usuarias de pisos de acogida, residencias de mayores, campamentos de Navidad y este año también a las personas mayores que viven solas y que forman parte del programa Acompáñate de Cáritas. Entre todos los donantes va a haber un sorteo de regalos como un año de pan gratis, una cafetera premium, una tarjeta de regalo por valor de 80 euros de la FNAC o 10 packs del Depor, entre otros. Y atención a dónde están hoy las unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangre.
Debes brindar amor para...
Esta tarde en la Plaza de Vigo de 3 y media a 9 de la noche tendremos ahí una unidad móvil ya fuera de nuestro término municipal al lado del Ayuntamiento de Coristanco. Hay ahí una segunda unidad móvil hasta las 2 y media, pero también va a continuar de 4 y media de la tarde a 9 de la noche. Ya sabéis que contamos también con ese punto fijo ubicado en el Choa con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Hay reservas bajas de los grupos sanguíneos A positivo y cero positivo, así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan estos grupos sanguíneos. Lo mejor en esta sexta ola, pedir cita previa para acudir a donar sangre. Podemos hacerlo en el 900 100 828, 900 100 828. Y las familias con hijos con enfermedades graves van a mantener las ayudas hasta que cumplan los 23 años y no hasta los 18, como ocurría ahora. Es una de las medidas que contemplan los presupuestos generales del Estado para 2022. Se pretende así compensar la pérdida de ingresos que sufren los padres al tener que reducir su jornada laboral para cuidar a sus hijos. 1:38, escuchas Mediodía COPE.
Hola Carlota, he oído que ayer lo pasasteis fantástico en Brinco Park.
Sí, menudo cumpleaños, os peques lo pasaron genial con el Ojo de Halcón.
¿Ojo de Halcón?
Es único en Galicia, son juegos interactivos que se proyectan en el suelo. Los niños se lo pasan bomba.
Ah, pues tengo que ir con mis niños ya, ¿en dónde está Brinco Park?
En la avenida Fonteculler 66, tienen cafetería, terrazas, parking gratuito y más de 1.300 metros de diversión. Entra en brincopark.com o búscalo en redes sociales.
Ningún niño sin reyes y ningún niño sin roscón. Participa en el Roscón Solidario de COPE Coruña y San Brandán. Dona un roscón para una familia necesitada en la fila cero de tu San Brandán más cercano. COPE Coruña y San Brandán te piden que colabores con los que más lo necesitan. Además, por donar tu roscón solidario en San Brandán, entrarás en el sorteo de importantes regalos, como 10 packs del Real Club Deportivo de La Coruña, una cafetera Delta o un año de pan gratis en San Brandán. Colabora Centro Comercial Los Rosales.
Se considera la cultura, a todos los efectos, bien básico de primera necesidad. Eso es una frase que incluyó una de las múltiples normativas que fueron cambiando y adaptándose a este convulso 2021. Fíjate, ponía eso el Boletín Oficial del Estado del 12 de octubre. Y es el mensaje que han querido lanzar desde la asociación Proyecto Máscaras para concienciar de que la cultura, como bien básico, no puede excluir a parte de la sociedad. Iago González, presidente de la asociación Proyecto Máscaras, ¿qué tal? Buena tarde.
Boa tarde, pois, por aquí andamos.
Non sei se como ben básico de primeira necesidade hai unha accesibilidade universal á cultura, e máis nestes tempos.
Realmente non, pero non hai para ninguén. A trampa do acceso á cultura neste momento, sobre todo, pois é grande, non? Porque temos a sensación de que podemos achegarnos a toda a canta manifestación cultural hai, pero iso é terriblemente relativo, non? Dende o momento no audiovisual é que tens mil plataformas e non vas a estar en todas, pero tamén, por exemplo, a nivel de concertos non podes achegarte a calquera concerto ou pagar as entradas de calquera concerto porque todo ten un custe, eso deixa fora a moita xente, non? O sea, realmente a inclusividade, exclusividade abarca moitos ámbitos.
Para que non vos coñeza, que é a Asociación Proxecto Máscaras?
A Asociación Proxecto Máscaras nace en 2014, logo da experiencia previa dunha longa metraxe de non ficción que se chama Máscaras, na que traballábamos cun grupo de persoas de Asconaga con discapacidade intelectual que teñen que facer unha curta metraxe. A partir de aí, pois, cando fundamos a asociación era porque descubrimos que existía unha carencia, non, en determinado ámbito de seguir desenvolvendo cousas, así, digámoslo, un pouco impreciso, porque nunca sabes que o que se quede facer. A mellor maneira era darlle unha forma de asociación para que tamén fose, na medida do posible, participativa.
Unha das vosas actividades máis sobranceiras é o Premio ás Boas Prácticas Cidadás. E chamame a atención como cada un dos galardóns é un recoñecemento dunha persoa cara a outra. Por exemplo, este 2021, Claudia Rodríguez premia a Lorena Neón do Centro de Menores Agarimo. Como é isto?
Pois isto surdiu porque nos nun momento determinado, en 2017, soubemos que a través da Deputación podíamos conseguir pois, que se nos deran, digamos, unhas estatuillas, non, para poder premiarnos. Nos pareceu adecuado, pois, porque, bueno, dentro do traballo dunha asociación procuras buscar algún tipo de apoio sempre para desenvolver os proxectos. Ese ano, pois, había unha serie de entidades e persoas, sobre todo persoas adscritas a entidades, coas que nos apetecía ter ese detalle, non, polo apoio do ano. Aí chegamos á conclusión de que podía ser moi interesante que esas persoas que ese ano recibiron un premio, que non o agardaban, que ao ano seguinte fosen elas que se lixiran, por un motivo moi concreto. O sea, nos non coñecemos a toda a sociedade civil e o que fan. En cambio, ti, a través de outra persona, podes coñecer a outras que fan cousas moi interesantes. O que está sucedendo, non? Levamos 5 anos de premios, grazas a que estes premios se van outorgando entre eles, pois coñecemos a xente absolutamente fascinante.
Por exemplo, que boas prácticas se premiaron este 2021?
Sí, este ano foron, sempre son 6 premios, son moi diversos, non? Temos a Rei Natalio, por exemplo, que está detrás da iniciativa Boa Tarde, Boa Noite, pero temos tamén, por exemplo, a Marina Ocampo, que foi premiada por Luis García Sobrado, que é unha educadora que leva moitos anos encellada o ámbito do voluntariado, a propia Lorena, que dicías ti. Bueno, todas estes materiais de do que foi entregado os premios están na canle de YouTube da asociación, tamén están a través da web, se pode acceder a eles. Realmente paga a pena escoitar as intervencións das premiadas e premiantes, porque realmente nas súas propias palabras é onde acada todo sentido isto, ¿no? Aparte que, por certo, nos 2 últimos anos, que foron 2 actos de entrega moi moi limitados por mor da situación pandémica, con todo tiveron un punto moi íntimo e moi bonito, porque, bueno, porque ao final falamos de persoas que non contan con que lles vayan dar un premio, é un premio moi modesto, ¿no? Pero bueno, de repente ves que o que faz, pues, por parte de alguna persoa, está sendo recoñecido, ¿no? Mola, bonito.
Imagino, Iago, que te saberás que nos encanta preguntar a estas alturas por balances do ano que pasou, por retos pro que está a entrar. Este ano mellor esquecelo, o 2021 xa pasou, pero que máscara poñemos para enfrontar o 2022?
Supoño que a paciencia, que de momento en 2021 tampouco tivemos demasiado, non? Dende a nosa perspectiva, Pois, bueno, nos o 2021 procuramos leválo con calma, de feito, pois, bueno, pois temos varias cousas pendentes de estrea que non sacamos este ano porque unha cousa nos apostamos moito pola difusión en digital e porque estén todos os contidos abertos, pero si nos gusta ter unha estrea con toda a xente que participa nos proxectos, non nos parecía apropiado este ano forzar a situación, porque en xeral toda a xente que participa nos proxectos da APM están, digamos, nunha situación de risco, ¿no? De risco sanitario. Entón, o ano que ven, pretendemos retomar un pouco, pero sí tamén, dende un punto de vista un pouco crítico, coa situación na que queda o oído da cultura. No 2020, en plena situación de confinamento, parecía que éramos unha especie de salvapatrias, que estábamos aí para dar apoio a todo o mundo. O final, no 2021, pois, bueno, ese recoñecemento parece que quedou un pouco esquecido, ¿no? O final a cultura é o que vencella a todo o mundo, o sea, é unha parte importante da sociedade.
Iago González, presidente da Asociación Proxecto Máscaras, noraboa polo vosso compromiso coa cultura, sen apelidos e sen condicionantes, e ata a vindeira ocasión.
Moitas gracias.
2:45, vamos con el deporte.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
Deportes.
Leti García Chas, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Último entrenamiento, pero con el COVID planeando también en el deporte.
Sí, bueno, muy pendientes en el deporte de ese coronavirus, sobre todo porque siguen cuatro futbolistas aislados con trabajo individualizado después de las pruebas PCR, pero también pensando un poco en lo que es el global del fútbol, ya no solo la primera de la federación, lo que estamos viendo en primera división, en segunda división, un montón de brotes en equipos. Y hoy, por ejemplo, que comparecía Mario Soriano en la sala de prensa, se le preguntaba, ¿tú cómo crees que puede acabar afectando? ¿Volveremos a pensar en un escenario de paralización de la competición? Él eso no lo ve, pero sí que avisa y considera que en próximas semanas podemos ver partidos que tengan que ser aplazados.
Y sí que es verdad que pues seguramente se tengan que aplazar partidos, no sé si la semana que viene o la siguiente, pero sí que algún partido pues se aplazará de algún grupo. Ojalá que 2022 pues todos tengamos salud buena para todos y estemos bien porque eso es lo principal, ¿no? Y pues si el día de mañana tenemos que parar la liga por la salud, pues lo pararemos y seguiremos cuando haga falta.
Y es que bueno, hemos visto también en el deporte que se ha tenido que regresar algunas de las pautas de comportamiento que había al inicio de liga. Es decir, ahora mismo ya no están desayunando de forma conjunta en la ciudad deportiva los jugadores, como sí lo hacían en los últimos meses, pero han tenido que regresar, reducir también el tiempo en el vestuario para evitar, por lo menos, tener el mayor número de restricciones, ¿no? Y de precauciones posibles para que en lo que se puede, en las filas blanquiazules, se reduzcan esos riesgos. También estamos pendientes de los aforos. Aquí en Galicia, de momento, seguimos con ese 100%, pero el País Vasco hemos visto que ya han reducido el 50% los aforos de los estadios. Era otra de las frases que hoy nos decía Mario Soriano. Esperemos que en Riazor podamos seguir teniendo ese ambiente, ¿no?, que hemos vivido.
A ver si el 2022 nos da ya el definitivo respiro. Mercado.
De mercado seguimos muy pendientes de ese nombre propio, el de Álvaro Rey, el extremo diestro andaluz, que está actualmente en el fútbol boliviano, pero que está próximo, que gusta en la plaza de Pontevedra y que podría ser un refuerzo para el Depor en este mercado invernal y también de la operación salida. Menudo, Balín, Álvaro Benito, bueno, jugadores que están teniendo pocos minutos y que podrían también abandonar el club en este mes de enero.
Y el Eibar Coruña, que no pudo ser.
Cayó ayer, derrota ante el Iraurgi por 89-82 en Azpeitia, y son ya cuatro derrotas en los últimos cinco partidos. Muy mal final de año para los de Sergio García. Esperemos que el 2022 empiece con triunfos.
Gracias, Leti.
Saludos.
Vamos con las citas de la agenda de esta jornada con Noel Abao.
El Centro Comercial de Los Rosales organiza un taller de Happy Mice 3D dentro de su club infantil. Será a las 5:30. Los Reyes Magos ya están por la ciudad. Recorren los centros cívicos de Labañou, Eirís, Palavea y Ciudad Vieja. En cada uno de ellos habrá un rey y un paje desde las 6. El Teatro Colón continúa su ciclo de Navidad con circo y la fiesta escénica a las 5:30. El Festival de Títeres sigue, además, en el Fórum Metropolitano desde las 6 con la obra Quiero la Luna de Partículas Elementales. En Oleiros continúan con su ciclo de cine. Hoy proyecta en el Parque Mágico en el Salón Parroquial de la localidad a las 6:30. Arranca Filmesturas, un ciclo de cortometrajes centrado en las 190 lenguas de la antigua Unión Soviética. Habrá proyecciones a las 4 en el Hotel Riazor y a las 7 en Sada. José Manuel Estévez presenta su libro Solo muere el olvidado a las 8 en el Sporting Club Casino. La galería José Lorenzo organiza una muestra colectiva de Navidad con 150 referencias de pintura y escultura en la Sala de la Marina hasta el 15 de enero. Y hasta el día 2 puedes ver una exposición sobre la reserva de la biosfera en la Marina al lado de la autoridad portuaria.
Escuchas Mediodía COPE.
COPE Coruña.
Estar informado.
Una semana más, de la mano de la refinería Repsol de A Coruña, nos acercamos a conocer otro centro tecnológico que desarrolla actividades de I+D+I en el ámbito de la eficiencia y la sostenibilidad energética en ámbitos como el industrial, el terciario, el transporte o la sociedad en general desde hace más de 13 años, desde septiembre de 2008. Gerardo Rodríguez es el director técnico de Energy Lab. Gerardo, muy buenos días.
Hola Eva, ¿qué tal? Muy buenos días.
Vamos a empezar, Gerardo, por el principio. ¿Cuál es la razón de ser de Energy Lab? ¿Con qué objetivos nace este centro tecnológico de primer nivel?
Muy bien, Eva, pues nada. Antes de nada me gustaría agradecer a Repsol la oportunidad de participar en este espacio y ya primeramente contestando a tu pregunta, bueno, pues Energy Lab es un centro tecnológico gallego de ámbito nacional, ¿no?, que nació en el año 2008 y centrado pues en la mejora de la competitividad de las empresas y del sector industrial y de la sociedad a través de la mejora del desempeño energético y por tanto la mejora de la competitividad de las empresas y la reducción de sus impactos medioambientales. Uh-huh. En estos años pues bueno nos hemos consolidado como un centro tecnológico de ámbito nacional. Y bueno, pues tenemos una experiencia significativa ya pues con un gran número de proyectos realizados, ¿no?
Para mejorar esa competitividad de las empresas de la que hablas, Gerardo, ¿en qué estáis trabajando actualmente? ¿Cuáles son vuestras principales líneas de investigación?
Muy bien, pues Energy Lab, bueno, somos un centro multidisciplinar, tenemos, bueno, pues un elevado número de investigadores de diferentes ramas, ¿no?, científicas, ingenierías, ingeniería química, biología y demás, ¿no? Con eso quiero decir que respondemos a retos, digamos, transversales, ¿no?, como te comentaba. Tanto, digamos, retos que parten de la industria, como retos más centrados en el ámbito de la edificación o la movilidad. Y también, digamos, retos relacionados con, bueno, pues un mejor aprovechamiento de los residuos, ¿no?, dentro del área que realizamos, tenemos un área de bioenergía, ¿no? Y en estas diferentes unidades pues hemos desarrollado diferentes líneas tecnológicas bueno, que finalmente pues a través de las cuales hemos conseguido diferentes proyectos, por ejemplo, relacionados con la valorización energética de residuos para la producción de gases renovables, biometano, también ahora el hidrógeno, que está, pues bueno, como sabes, en plena novedad o noticia. Tenemos proyectos para valorización de otros, bueno, residuos o recursos de menor aprovechamiento, como pudieran ser biomasas de bajo aprovechamiento forestal, como pudiera ser pues poda de kiwi o de vid o residuos de silvicultura, pero también, como me comentabas antes de empezar la llamada, pues tenemos un proyecto, por ejemplo, de Valoralgae para la valorización de biomasa de arribazón, lo que serían las algas, ¿no? Uh-huh. Bien sea a través de su conversión, digamos, en pellet para su uso directo en calderas o también a través de procesos de digestión anaerobia para, bueno, pues la valorización en forma de biogás, ¿no?, que se pueda luego utilizar pues tanto para calderas como para movilidad, etcétera, ¿no?
Habla...
En este... Sí, perdona.
No, te iba a decir que comentabas tú antes de empezar esta entrevista que hablábamos de este tema de las algas, de convertir este residuo en un recurso de energía, pero me comentabas también antes de empezar que colaboráis con la estación depuradora de Darbens aquí en A Coruña. ¿En qué estáis colaborando con ellos?
Muy bien, bueno, pues la Darbens es una institución con la que venimos colaborando ya varios años en la realización de una serie de proyectos muy, muy innovadores y muy representativos, no solamente en el ámbito gallego, sino a nivel nacional, ¿no? Proyectos que, en los que estamos colaborando conjuntamente con la Agencia Galega de Innovación, GAIN, la Darbens, ya comentada, y también Naturgy, ¿no? En donde, por ejemplo, pues estamos llevando a cabo diferentes pilotos para mejorar la producción de biogás que ya se realiza en la Darbens, hacer una purificación de este biogás en formas, digamos, más concentradas de biometano a través de procesos como puede ser la metanación biológica, a través de algún proceso como pudiera ser con la fermentación oscura, que es algo que es muy innovador, y donde, por ejemplo, para darte una píldora, pues estamos ahora mismo arrancando un piloto de inyección a la red de gas, a través del cual vamos a ser capaces de inyectar en la red de gas pues una parte del biogás que se produce en la estación depuradora. Esto es algo que actualmente en España solamente se hace en otra instalación, que sería el vertedero de Valdemín Gómez en la Comunidad de Madrid, con lo cual, bueno, pues podemos decir que es algo totalmente de referencia en el ámbito nacional, ¿no?
Vosotros, Gerardo, trabajáis con el futuro, porque todo lo que se está investigando terminará redundando en la calidad de vida de los ciudadanos. Y hablando precisamente de ese futuro, ¿qué retos se nos presentan por delante?
Bueno, como te comentaba, nuestro objetivo, digamos, es la mejora de la competitividad a través, digamos, de proyectos que reduzcan el impacto medioambiental, ¿no? Pero siempre, como bien dices, apoyados en la realización de proyectos de I+D, ¿no? Como centro tecnológico. Estos retos están en plena vigencia, ¿no? Y tenemos, pues bueno, un horizonte pues de 10 y 20 años. Por ejemplo, pues pretende que a 2030, pues que se reduzca las emisiones en un 40%, incrementar la penetración de energías renovables un 40% y reducir el consumo de energía a través de la eficiencia energética un 35%. Todo esto requiere el cambio de nuestros hábitos de consumo, la incorporación de nuevas tecnologías y demás, viene acompañado de la necesidad de garantizar de que toda esta transición, digamos, ecológica, pues que sea equitativa, que no deja a nadie atrás, lo que se conoce como la transición justa, ¿no? Uh-huh. Y que esté apoyada en la innovación, ¿no? El objetivo no es traer tecnologías, bueno, pues, digamos, del extranjero muy innovadoras, sino ser capaces de desarrollar estas tecnologías o adaptar estas tecnologías localmente, ¿no? Y, por lo tanto, que seamos líderes en lo que serían las tecnologías del cambio climático. Y luego estaría toda la parte, digamos, relacionada con la economía circular, ¿no? Es decir, reducir el uso intensivo que hacemos actualmente de los recursos, puesto que estamos llevando a cabo un agotamiento de los recursos que no es sostenible en el tiempo.
Por eso es tan importante que existan centros como Energy Lab. Gerardo Rodríguez, director técnico de Energy Lab, gracias por darnos a conocer el trabajo tan importante que realizáis.
A vosotros por invitarnos a participar en este espacio. Muchísimas gracias.
En la refinería de Repsol estamos comprometidos a seguir avanzando con A Coruña, apostando por la tecnología y por proyectos innovadores de eficiencia energética y economía circular, fomentando el desarrollo socioeconómico de A Coruña y generando oportunidades, porque queremos seguir avanzando juntos. Más información en acoruna.repsol.es.
Desde la Asociación Provincial de Industriales Electricistas y de Telecomunicaciones de A Coruña, ASINEC, queremos desearos unas felices fiestas de Navidad y agradeceros la confianza que depositáis en nosotros. Te recordamos que para disfrutar de una instalación segura puedes encontrar a vuestro instalador de confianza en la sección de asociados de nuestra página web asinec.org. ¡Feliz año 2022!
¿Una cervecita? Una cervecita. ¿Pero no tenía que ayudarte a instalar las lámparas?
Ya, pero las he comprado en Lucete y me las instalan ellos.
¿Gratis?
Claro.
Pues ábreme una a mí también y disfrutemos del espectáculo.
¡Sí! Por la compra en Lucete te instalamos tus lámparas gratis. ¡Ah! Y bombillas LED desde un euro. Solo en el número uno en iluminación. ¡Lucete! Ver condiciones en tienda.
En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Y echamos la vista atrás, estamos a 29 de diciembre, un 29 de diciembre de 1929 se inauguraba la nueva fábrica de gas y electricidad, en 2000 se inauguraba el Millennium. 74 años hubiera cumplido hoy Cosi Powell, batería de Whitesnake, si no hubiera fallecido en 1998. Escuchas Mediodía Cope.